El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy día, sábado 16 de enero del año 2021. Hoy día estaré acompañándolos en la locución. Mi nombre es Vladimir Torres y queremos dialogar en torno a algo contingente para lo que es el grupo estudiantil. A mediados de este mes de enero, recientemente, se dio la prueba de transición universitaria, y en este contexto un poco enrarecido, en donde quizás los ingresos a la universidad van a ser un poco distintos, puesto que si bien el ministro de Educación ha estado tratando de asegurar en los últimos días que marzo sería el mes en donde se iniciarían las clases, al menos para los secundarios, la situación quizás nos dice otra cosa. Hemos visto cómo han ido aumentando los casos en torno al COVID-19 y quizás va a ser poco factible que esa medida se logre implementar. Y finalmente, con eso, también el ingreso a los universitarios probablemente va a ser distinto, dado que las capacidades y los aforos permitidos en los establecimientos educacionales probablemente van a ser mínimos y no vamos a tener quizás la posibilidad de tener un ingreso normal, por así decirlo, como han sido el resto de los años. Además, en este contexto de esta nueva prueba, de esta nueva forma de ingreso, que viene a ser una especie de paso para poder cambiar la metodología que hasta ahora conocíamos como PSU, y hacia allá vamos, ese es el camino. Y de esto es que queremos dialogar en torno a cómo será este proceso de ingreso de los nuevos estudiantes universitarios, en torno a esta prueba y este proceso de transición que se va a vivir para la selección universitaria. Y para eso el día de hoy tenemos a dos invitadas de la casa, de nuestra universidad. Nos acompaña Marcela Correa, enfermera, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Vladimir. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también para dar la otra mirada, la mirada desde los estudiantes, nos acompaña Rocío Martorell, estudiante de cuarto año de nuestra universidad y presidenta de FENECH, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, gracias por invitarme.
Muchas gracias también por estar el día de hoy acompañándonos. Antes de iniciar esta conversación, queremos recordarles nuestras redes sociales por las cuales pueden contactarse con nosotros, enviarnos sugerencias, consultas respecto a algunos programas o también temáticas que quisieran escuchar en el Caleidoscopio de la Salud. Por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. También, si quieren revisar alguno de los programas que hemos transmitido hasta la fecha, lo pueden hacer en la sección Vuelve a Escuchar de la página de la Radio Universidad de Chile. Bueno, y para comenzar, como mencionaba ahí en la introducción, estamos viviendo un proceso de transición con esta nueva prueba que viene a reemplazar la PSU, la llamada PTU, y en ese sentido viene un proceso distinto a como debiese ser o como fue anteriormente el ingreso de estudiantes a la universidad. ¿Cuál es la opinión que les merece esta transición? ¿Era necesaria este cambio de forma de ingreso que teníamos instalado ya hace bastante tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes, Marcela?
Mira, para nosotros desde la universidad o desde la Escuela de Enfermería en realidad no es un gran cambio, porque a nosotros nos llegan los estudiantes, la lista de estudiantes ya seleccionada con sus puntajes, con sus opciones ya listas, nos llegan los nombres y no tenemos mucha injerencia en el proceso. Ahora, como ciudadana común y como académica de una universidad grande, yo me he informado respecto del cambio que ha significado la PTU versus la PSU, y la verdad es que no me parece malo desde lo propuesto en el papel, digamos. Al parecer esta es una prueba que viene un poco más de acuerdo a los contenidos que se están trabajando en los currículum del colegio, ya sea en la básica como en la educación media. Está además adaptado a la contingencia, considerando que este último año con el COVID los estudiantes que estaban en cuarto medio a puertas de rendirla no pasaron el 100% de los contenidos. Además, vi algunos beneficios extra, como que algunas alternativas no son de 5, sino de 4 alternativas. Y me parece que todos los cambios son necesarios, porque tienen que ir respondiendo como a las exigencias de la época. Y vamos a tener una visión mucho más clara cuando ya salgan los resultados de esta PTU, para saber si varían los puntajes, si tenemos algún impacto, por ejemplo, en los perfiles al momento de ingresar, de más de estudiantes de casas públicas, de colegios públicos, de privados, de mixto, etcétera, etcétera.
Yo creo que ahí va a haber un trabajo bastante importante a nivel de universidades, a nivel del CRUCH también, en torno a evaluar también cómo este proceso nuevo de selección va a dar quizás probablemente distintos resultados, como tú bien mencionas. Eso no lo sabemos, es algo que vamos a tener que ver probablemente en el transcurso de los años. Y Rocío, desde la mirada y de los estudiantes y las discusiones que quizás puedan haber tenido en FENECH, ¿tienen alguna posición en torno a esta nueva prueba de transición?
Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que esta prueba, como lo dice su nombre, es de transición. Todavía no vemos cuál va a ser el producto final en sí al que va a llegar el DEMRE para poder evaluarnos. De todas maneras, como decía mi profesora, se cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, hay 65 preguntas en algunas, yo di 80 preguntas antes. Si bien el tiempo es el mismo en las electivas como ciencia e historia, eso también influye y genera una carga en los estudiantes el tener que rendir esta prueba. A lo que se avala y por qué se está luchando es para poder tener un acceso universal, que no tenga que ver bajo ninguna manera de dónde provienes, que no segregue el ingreso a la universidad, que todos tengamos la misma oportunidad. Y creo que un poco de la descripción que tiene esta prueba, a pesar de que no es el producto final, que habla de que se eliminaron las preguntas que podían generar ese desnivel de conocimiento. Entonces, si bien se va por un buen camino, no es lo que esperamos llegar. El fin es tener un acceso que pueda evaluar todas nuestras competencias, no solo de las ciencias duras, sino algo general, porque nosotros como profesionales no somos solo ciencias, somos personas que tenemos otras habilidades. Entonces, siento que es un buen avance, pero hay que esperar aún a qué vamos a llegar.
Es muy importante lo que mencionas, Rocío, y yo creo que es algo que hemos vivido al menos desde la universidad, en donde muchas veces el puntaje de la prueba no se condice con lo que son otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, que en algunas carreras, como el caso de enfermería, son súper, súper importantes, como por ejemplo las competencias más transversales, aquellas relacionadas a por ejemplo, a habilidades blandas, siendo que en este caso nosotros tenemos mucho, mucho que interactuar con nuestros pacientes, y yo creo que eso es muy importante, que también ese punto debe ser algo a considerar, y yo creo que es algo que desde la escuela también alguna vez se ha conversado. No, no sé si es así, Marcela.
Bueno, efectivamente esta prueba, muchas veces se ha cuestionado el hecho de que toda tu trayectoria sea medida por una sola prueba, que a lo mejor el día antes dormiste mal o estás atrasado, te sientes enfermo y no puedes dar el 100% de tu prueba en el fondo, y eso va a ser un reflejo que va la decisión que va a determinar el resto de tu vida probablemente al elegir una carrera universitaria. Sin embargo, otro aspecto a favor de esta PTU es que se disminuye el porcentaje que se le aporta al momento de ingresar a esta prueba de selección. O sea, ahí cada casa de estudio tiene que seleccionar cuánto porcentaje de PTU le va a dar a la ponderación, pero cada vez, o sea, en esta oportunidad puede ser menor. ¿Ya? Entonces tiene mayor peso las notas de enseñanza media, por ejemplo, o el ranking de ingreso. Y además nosotros tenemos otras vías de ingreso que también pueden entrar a jugar en esta ponderación final.
Eso es una muy buena herramienta para lo que tú mencionas, claro, el hecho de que si en algún momento de nervios, de ansiedad en torno a la prueba, a veces uno tiende a errar, esto vendría a ayudar un poco a eso, a que a lo mejor la trayectoria a lo largo de la etapa secundaria sea más relevante, tenga más peso en torno a una prueba o un momento único. Y que yo me imagino que en particular para esta prueba tiene que haber sido bastante complejo. O sea, las condiciones en que se dio la prueba fueron distintas, dos grupos distintos, fechas distintas, todos con mascarilla en torno al coronavirus, probablemente con su alcohol gel, y todo ese proceso debe haber sido bastante complejo. Bueno, y yo creo que un mensaje importante también para nuestras y nuestros futuros estudiantes y también de las distintas casas de estudio que van a recibir a estudiantes luego de esta prueba de transición, es las vías de acceso. Así que de eso queremos conversar en el próximo bloque del Caleidoscopio de la Salud. Hacemos una breve pausa y ya volvemos en el segundo bloque.
Cada marca que dejas en el cuerpo, cada trozo de piel que se quemó, cada vez que despierto, entre el canto y la oscuridad que se aloja en mí. Cada vez que me embarco en largo vuelo, cada vez que me alejo a contemplar, más desiertos encuentro, más desiertos su oscuridad alojando en mí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír. A pesar de todo, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Otra vez conversando con desvelo, otra vez añorando soledad. Y el señor desconcierto que se acerca a la oscuridad y se aloja en ti. Algo te sostiene y te impulsa a sonreír. A pesar de todo, sigues aquí. Con el peso del tiempo, el ala en vuelo se hace tan menos ágil al volar. Pero sigue en mi sueño, habitando la libertad que se aloja en ti. Algo te sostiene y te impulsa a sonreír. A pesar de todo, sigues aquí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír. A pesar de todo, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Y sigo allí. Y sigo aquí.
Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, y estamos conversando junto a Marcela Correa, su directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, y Rocío Martorell, estudiante de nuestra casa de estudio, acerca del ingreso, del próximo ingreso de los estudiantes que acaban de rendir la prueba de transición universitaria. Y respecto de eso, quisiéramos consultarte, Marcela, ¿cómo se está preparando en particular la Escuela de Enfermería para este ingreso de los futuros y futuras estudiantes de primer año de nuestra carrera? Porque me imagino que hay hartos desafíos acá en torno a las nuevas modalidades que hemos tenido que adoptar para poder trabajar con los estudiantes que ya están en la carrera, y más aún me imagino que va a ser un desafío para los futuros estudiantes.
Efectivamente, pero ¿sabes qué? Estamos muy contentas y contentos, estamos desde ya, desde el mes pasado, ya preparando el ingreso para nuestros futuros estudiantes, para nuestros futuros mechones. Mira, ya pasó como el impacto inicial de tener que cambiar de presencial a modalidad a distancia, asincrónica y asincrónica. Entonces, de alguna manera ya estamos un poco más amigos de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas formas de entregar, de compartir conocimiento y de entregar metodología. Mira, hay varios planes en este minuto. Seguramente los estudiantes que ingresen con nosotros van a partir la tercera semana, segunda o tercera semana de marzo, eso nos van a decir desde la universidad. Todos los años se hacen unas jornadas de inducción que son de parte de la facultad, y nosotros tenemos un pedacito ahí, una jornada completa como escuela, donde nosotros hacemos nuestra propia inducción. Pedimos además la colaboración de exalumnos que vienen a contarle a los chiquillos, a los mechones, ¿cierto?, en grupos pequeños, de qué se trata la carrera, qué dificultades tuvieron ellos en el primer año, o en qué están trabajando, qué áreas de desarrollo ven para la enfermería. Y la verdad es que es súper interesante, súper entretenido lo que se forma ahí. Y lo pretendemos hacer nuevamente este año, aunque sea en una modalidad virtual, por Zoom. Tenemos además el gran compromiso del Centro de Estudiantes de Enfermería de la carrera, y los chiquillos se organizan todos los años. Seguramente Rocío nos va a contar un poco más de esto, pero también tienen un sistema de apadrinar a los estudiantes nuevos. Nosotros tenemos... que lo implementamos este año, porque nuestros mechones 2020 fueron una semana a la universidad y eso sería todo. Entonces prácticamente no conocieron la facultad y no nos conocieron a nosotros en persona, nos conocen como el holograma del computador. Entonces generamos grupos pequeños apadrinados por profesores, por tutores, que se reúnen cada cierto tiempo y en el fondo van... conversando, detectando si tienen alguna situación en la que podamos apoyar, o detectando si es que necesitan alguna ayuda o si necesitan orientación con cosas mínimas como, no sé, enviar un certificado para justificar inasistencias o un certificado médico. Y además de eso, nosotros seguimos desde la virtualidad apoyando con la unidad de psicología de la facultad en caso de que algún estudiante lo requiera, más en estos tiempos en que el confinamiento nos desafía como seres humanos, ¿cierto?, como personas, y hay situaciones que de pronto salen a la luz en este encierro. La unidad de psicología sigue disponible. Tenemos además un plan de flexibilidad, que esto es para todos los estudiantes de la carrera y también se va a implementar para los nuestros mechones que ingresen este 2021, que consiste en darle facilidades, por ejemplo, para rendir evaluaciones o para asistencia a talleres a aquellos estudiantes que por alguna razón justificada lo requieran. Por ejemplo, si están enfermos ellos, algún miembro de su familia, o si están trabajando, o si tienen algún problema de conectividad mayor, etcétera, etcétera.
Y yo creo que esa es una tónica que se da y se va a dar, porque muchos jóvenes han comenzado a trabajar. Por otro lado, muchos claro. familiares también han tenido algún familiar enfermo, han tenido que cuidar a algún otro familiar, cosa que quizás no era tan habitual en años anteriores.
Claro que sí. Y así, asimismo, también tenemos un plan para apoyar la conectividad, porque nosotros sabemos que muchos de nuestros estudiantes no tienen las condiciones, muchos estudian desde el celular, o no tienen internet. Entonces, para esos estudiantes se ha hecho un catastro con la ayuda del Centro Estudiante, como les digo, que ha sido un gran apoyo para nosotros en nuestra gestión, y le hemos podido entregar equipos a quienes lo requieran, quienes, por ejemplo, se les perdió el computador, se les echó a perder, o no tienen equipos disponibles, se les ha podido ayudar en ese sentido. Para ir un poco en lo que hablaba Rocío en el bloque anterior de la equidad, ¿cierto? No todos partimos de la misma base, no todos tenemos las mismas condiciones, entonces un poco de tratar de homologar las condiciones para que todos estudien de la misma manera, es lo que se nos ocurrió hacer, como universidad, no solo como escuela. Y por último, contarte que tenemos ya desarrolladas varias metodologías innovadoras, aparte de las clases por Zoom, que eso lo he visto en muchas universidades y en muchos programas. Tenemos programas de realidad virtual, que tenemos ahí dos colegas que lo trabajaron con la Facultad de Ingeniería, así que estamos bien orgullosos de ellos y de lo que lograron hacer, un programa de realidad virtual.
¿A qué responde esa modalidad virtual? Es como yo me pongo una especie de anteojo y voy a poder ver algunas cosas como en 3D. ¿A qué responde? Un poco más en detalle. Yo creo que a los estudiantes, a los futuros estudiantes les interesa saber eso.
Rocío, ¿tú ya lo probaste o no en cuarto?
¿Se refiere al VSIM?
No me refiero al VSIM. ¿A cuál? Otro. Es otro que tiene que lo van a sacar probablemente lo van a utilizar en marzo ustedes, que lo sacaron como realidad virtual con la Facultad de Ingeniería, le pusimos hasta un nombre. Yo estoy bastante orgullosa, yo no soy parte de ese equipo, pero me refiero como parte de la escuela, que los colegas se organizaron y fuimos nuevamente capaces de dar respuesta a lo que los tiempos nos están pidiendo. Aparte, como les digo, del asunto del Zoom, estamos haciendo simulación a distancia, estamos utilizando programas como el que menciona Rocío, que es de atención de casos clínicos a distancia como escenario de simulación. Además, hemos hecho pacientes simulados a distancia, así como teleenfermería, pero con cámara, con muy buena respuesta. Y viene próximamente esta realidad virtual, que están afinando los detalles. Yo no sé, no te podría decir, Vladimir, si van a ser con lentes o sin lentes, porque tenemos también estudiantes de todo Chile y tendríamos que hacerles llegar los lentes en el caso de... pero sí te puedo adelantar de que van a utilizar realidad virtual y que está muy entretenido ese programa.
Bueno, esto da cuenta finalmente de que este año ha hecho, como nunca antes, innovar en el área de educación universitaria, secundaria, en metodologías llamativas, nuevas, interesantes, porque finalmente la idea no es estar sentado en un computador mirando una diapositiva y escuchando a alguien, sino que tratar de romper con este distanciamiento social de alguna forma, y yo creo que esto de la simulación viene a responder muy bien a ello. Y Rocío, por parte de los estudiantes, ¿cómo están organizando la recepción de los futuros y futuras estudiantes de la universidad, al menos desde lo que es la Escuela de Enfermería?
Bueno, si bien yo no soy del centro de estudiantes, lo que he podido ver los otros años es que se hacen las bienvenidas por Zoom, donde todos pueden participar de las reuniones y además tomar el contacto para poder comunicarse, hacer estas actividades entretenidas para tener un padrino. Eso es típico de la universidad. Desde que yo entré hace 4 años, uno llega, tiene su padrino antes de entrar a la universidad, que te entrega material. Ahora yo me imagino que material vía virtual, pero tener ese respaldo de que alguien te pueda contar de qué se tratan los ramos, cómo son los profes, cómo llevar algo, cómo tomar apuntes, cómo poder estudiar, cosas que te bajan la ansiedad más que nada. Porque el primer año es eso, uno está lleno de dudas, no sabe dónde está, es un mundo nuevo, se tira a la piscina. Entonces, el tener ese respaldo de compañeros antiguos, que cuando yo ingresé por lo menos me mostraban la facultad entera, cómo poder llegar a un lugar a otro, que nuestra universidad es media compleja, dónde comer, todos esos datos que al final te bajan la ansiedad. Entonces yo creo que algo sí van a hacer los chicos, hicieron actividades muy buenas, la semana mechona. Entonces al final esa parte de la vida universitaria no se pierde, pero hemos aprendido también a generar relaciones a distancia de amistad a través de una pantalla, sin conocernos, pero a la vez igual podemos apoyarnos porque estamos todos viviendo lo mismo. Entonces yo me imagino que los chicos van a hacer algo por esa línea.
Oye, Rocío, yo entré hace más de 20 años a la U y también tuve padrino, así me hiciste recordar a mi madrina de aquellos años. Yo creo que eso es una tradición muy antigua que se mantiene.
Es una tradición ancestral, yo creo, que aquí también fui parte de ello, y es algo súper útil, porque finalmente es un guía, es un acompañamiento constante, y no solamente en lo que es el aprendizaje, como dice Rocío, también en lo que es la vida social dentro de la universidad. Y yo creo que aquí también un mensaje a los futuros y futuras estudiantes, ya sea de nuestra casa de estudio o de otras universidades. Es probable que este año en particular no podamos volver, quizás como pretendemos volver, al establecimiento, a la infraestructura universitaria. Pero no quiere decir de que quizás por lo pronto, quizás fines de año o el año que sigue, eso pueda ocurrir. Así que creo que a no desanimarse con eso, porque sin duda la vida social en la universidad también es muy importante. A lo mejor en este año no la vamos a poder desarrollar, salvo virtual, como han sido, yo creo, la gran mayoría de nuestras reuniones en otros espacios también, familia. Pero a mirarlo a futuro y a tenerlo en consideración. Marcela.
Que sabes que a propósito de eso, en la universidad y en la facultad nosotros también estamos trabajando por un plan de un retorno mixto, un plan mixto de clase, para que si es que las condiciones sanitarias en Santiago se dan y seguimos desconfinados, por decirlo así, podríamos realizar algunas actividades que ya las tenemos visualizadas y medianamente planificadas, siempre y cuando no pasemos al confinamiento total, porque ahí no podemos reunir estudiantes, pero sí existe una esperanza de que podemos juntarnos al menos en grupos más pequeños, respetando los aforos y, por ejemplo, para hacer talleres o actividades prácticas.
Eso es muy bueno, que tengan esa planificación para poder abordar eso, porque finalmente el conocer el establecimiento, yo creo, para todos los estudiantes es algo muy importante. Ahora bien, uno propone, pero el COVID hoy en día es el que dispone, así que eso, como dice tú, Marcela, es algo que
así es.
No vamos a poder resolver quizá el día de hoy, no tendremos la respuesta, pero las intenciones están y el trabajo para con ello también está encaminado a eso. Se nos quedó un poco corto este bloque, así que vamos a hacer una pequeña pausa y en el tercer bloque conversaremos en torno a las formas de ingreso a la Universidad de Chile, entre otros aspectos de la vida universitaria. Quédense con nosotros y ya volvemos con más Caleidoscopio de la Salud. Estamos de vuelta acá en Caleidoscopio de la Salud por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, un programa hecho por la Escuela de Enfermería y el Departamento de Enfermería para profesionales, para estudiantes y para público en general. Siempre tratamos de conversar temas de salud, pero en particular ahora estamos viendo temas de educación, algo que está muy ligado finalmente a nuestra labor dentro de la Escuela de Enfermería. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, y Rocío Martorell, estudiante de cuarto año de la carrera de enfermería de nuestra universidad y también presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería. Bueno, y en torno a lo que nos había quedado pendiente del bloque anterior, Marcela, ¿qué mecanismos tiene la universidad para el ingreso de los futuros y las futuras estudiantes? Porque sabemos que antes eran menos de los que son ahora, han ido variando y cada vez hay más formas de poder ingresar a la universidad.
Así es. Mira, la universidad tiene muchísimas formas, pero yo te voy a hablar específicamente desde la Escuela de Enfermería. Nosotros tenemos aproximadamente entre 97 y 100 cupos que entran por la vía tradicional, que es esta vía PTU, que va a ser este año PTU, ¿cierto? Además de eso, tenemos 12 cupos que son para los estudiantes que aspiren a la beca de excelencia académica, 6 cupos para los llamados CIPE, que tienen como requisito mínimo el tener 600 puntos en la prueba, la de transición este año por lo menos. Tenemos 2 cupos para deportistas destacados, que ellos tienen además un reglamento diferenciado que les permite terminar la carrera en un poco más de tiempo versus los que entran por estas otras vías que les estoy comentando. Tenemos un cupo que se llama PASE, es un programa que se creó hace algunos años atrás que busca un poco la equidad para el ingreso de estudiantes de colegios vulnerables, que son, en resumen, el mejor estudiante de un colegio vulnerable que pueda ingresar sin dar PSU o PTU, entra directamente a este cupo. Y nosotros los cuidamos un montón porque tratamos de apoyarlos en todo lo que se pueda desde la escuela. Tenemos 3 cupos para estudiantes extranjeros, no necesariamente que el estudiante sea extranjero, sino que haya realizado estudios secundarios fuera de Chile y que quiera ingresar por esta vía. También todos los años tenemos harto éxito con esos cupos. Y tenemos un cupo para transferencia interna, ¿ya? También existe la posibilidad de que estudiantes nuestros se cambien o que de otras carreras se cambien hacia enfermería después del primer año de carrera y que digan en realidad esto no es lo mío, me gusta más enfermería, y pueden hacerlo sin dar PSU o PTU, ingresan directamente a la carrera y se le convalidan los ramos que haya podido hacer y que sean similares, que en la universidad tenemos varios CFG o inglés y ese tipo de ramos que son transversales. Y además tenemos cupos para profesionales, ¿ya? Y eso se hace una postulación y dan una entrevista, y ahí se ve si se acepta o no la solicitud. Esas son nuestras vías de ingreso en este minuto a la carrera de enfermería.
Hay varias de las que mencionas que vienen a romper, quizás con lo que hablábamos en el primer bloque de, de esta segregación, puesto que, por ejemplo, el ingreso SIPE es una vía de acceso exclusiva para establecimientos municipales, que la verdad es algo bastante bueno a mi considerar, puesto que gran parte de los ingresos, al menos a nuestra universidad, una parte no menor, viene siendo de colegios privados. En ese entonces privados, bueno, ahora ha ido cambiando un poco esta figura y viene a tratar de romper un poco con esto. Lo mismo que mencionabas tú del programa PASE también.
Sí, ¿sabes qué es interesante? El impacto que tuvo la gratuidad en el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, en el perfil de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando yo entré hace 20 y tantos años atrás, no voy a decir la fecha, era los estudiantes que ingresaban, la mayoría venían de colegios privados, ¿sí? Y esto ha ido cambiando a lo largo de los años, de a poquito. El 2010 tuvo el primer cambio y una vez que se integró el tema de la gratuidad, cambió totalmente nuestro escenario, nuestros estudiantes, ¿sí? Ahora la mayoría son de colegios particulares subvencionados y liceos de excelencia. Y un menor porcentaje de colegios particulares pagados, ¿sí? Y eso también nos obliga a nosotros a cambiar la visión de la docencia, porque muchos de los estudiantes que ingresan no tienen tan fortalecido, por ejemplo, las ciencias básicas. Entonces hacía que no les fuera tan bien en el primer año en ramos, en cursos que son pesados como biología, anatomía o química, bioquímica. Entonces de alguna manera para ayudar a apoyarlos en ese sentido, el Instituto de Ciencias Biomédicas a través de su departamento de pregrado generó cursos, pequeñas cápsulas que son asincrónicas, son cursos pequeños que los estudiantes pueden acceder y que nuestros mechones 2021 también van a poder acceder si lo requieren. Que son como de nivelación, como preparación para los cursos que van a tener en su primer año. También ha sido muy bien evaluado.
Y como forma de poder quizás nivelar en los casos que sea necesario, y yo creo que esto es un aporte a la universidad. Bueno, decía el rector, el fundador en realidad de nuestra universidad, Andrés Bello, en uno de sus discursos inaugural, en donde todas las verdades se tocan. Y yo creo que para que eso ocurra finalmente es necesario que existan distintas realidades. Y estos mecanismos de ingreso vienen a aportar a eso, a que existan distintas realidades dentro de la universidad, exista esta conversación entre aquel que vive en Maipú, con aquel que vive en Las Condes, entre aquel que a lo mejor se dedicó toda su vida a trabajar y aquel que a lo mejor solamente estudió, y en fin, muchas otras realidades que yo creo que Rocío las logró vivir a lo largo de estos años dentro de la universidad. ¿Es plural el entorno universitario? ¿Cómo es la vida universitaria, Rocío, a lo largo de todos los años que has podido estar ahí dentro de la universidad?
Sí, bueno, tomándome ese último punto, la diversidad que se entrega a la Universidad de Chile es algo que la verdad nutre mucho el aprendizaje en general. En sí, en enfermería tenemos que tener una visión amplia del mundo, tenemos que tener, poder abordar todos los tipos de personas, todos los tipos de niveles socioeconómicos, entender qué es la cultura. Entonces yo tengo compañeros desde Arica a Punta Arenas, literalmente, que han vivido todos los contextos distintos, y algunos trabajan, algunos tienen, como decía el profe, viven en Las Condes, otros son de región, algunos tenemos que viajar. Entonces la verdad es que se mezcla toda esta diversidad de personas dentro de la universidad, y eso es bien grato. Yo la verdad vengo de un colegio subvencionado en la región de Valparaíso, y de donde yo vengo nadie sueña con estar en esta universidad, porque es inalcanzable casi el poder viajar, darte el tiempo, tener el dinero, el espacio, la posibilidad de entrar a la universidad. Entonces es grato ver cómo esta universidad se preocupa de darle oportunidades a todos, que es algo que no se da a nivel general. Y esa riqueza que te da la universidad de poder ver todo, ver la diversidad, es algo que para mí fue muy cautivador de poder ingresar aquí.
Y de hecho ahí, de ahí el nombre de universidad, de la universalidad, de la totalidad que existe, que no solamente es una parte del todo, sino que es el todo completo, y yo creo que hacia allá debemos apuntar, y qué bueno que se estén dando todas estas iniciativas, Marcela, para poder abrir los espacios también a aquellos sectores más vulnerables que quizás veían el ingreso a la universidad como era hace décadas, en donde mucho era el discurso de los ricos estudian. Yo me recuerdo algunas tías o familias, incluso familiares, en donde les decían, los ricos estudian, eso no es para los pobres. Y hoy en día se trata de romper con eso, porque es un discurso que quizás a lo mejor todavía está un poco instalado, yo creo que cada vez se ha ido rompiendo más, pero en algún momento ese discurso era algo bien habitual.
Sí, lamentablemente. Pero el tiempo y la época va cambiando, las oportunidades van cambiando y nosotros tenemos que ser capaces de ir dando respuesta también a estos cambios, no solo como profesores, sino como institución, lo digo yo. Y yo creo que de a poco sí se está haciendo, ¿eh? Ahora también hay que lograr un equilibrio como sociedad en algún momento, porque no es que todo el mundo tenga que entrar en la universidad y estudiar en la universidad. La sociedad requiere también de técnicos profesionales, también de otro tipo de labores que podamos trabajar en armonía y no ser todos profesionales, que también a veces se juegan en algunos lugares con esa ilusión de que si eres profesional vas a ser súper exitoso y te venden una carrera de mentira, por decirlo así.
Súper importante lo que mencionas, ese control que tiene que haber a nivel ya más de institución, puesto que pasó en algún momento carreras que a lo mejor fueron creadas de la nada, criminalística, me recuerdo, en donde se ofrecía el oro y el moro, y finalmente los estudiantes no tenían que hacer, y mucho florecer de carreras universitarias, de profesiones que a lo mejor tampoco van de la mano con la realidad país, que eso es muy importante. O sea, el técnico es muy relevante, el técnico en toda área es muy relevante, en electricidad, en enfermería, ya sea en minería, y a veces es una carrera no bien vista, pero por otro lado, si vemos las necesidades del país, la verdad es que es algo que es sumamente, sumamente necesario. Y si habláramos de renta, en algunas ocasiones ha pasado que técnicos, porque a veces muchos por ingresar ven la futura renta, técnicos tienen ingresos mayores que profesionales, sí, y eso es un hecho.
Claro que sí.
Estamos conversando junto a Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, y Rocío Martorell, estudiante de cuarto año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile y presidenta de FEDENECH. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Los esperamos. estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, en la frecuencia 102.5 FM. Hoy día sábado 16 de enero, ya la tercera semana del 2021, y se nos va cada vez más rápido el mes de enero. Yo creo que este ha sido un mes bastante ajetreado y, bueno, es fruto de quizás de todo lo que hemos tenido que vivir. Y quizás para cerrar este programa dedicado a las futuras y los futuros estudiantes de enfermería y también de otras carreras, pero en particular de enfermería, Rocío, ¿por qué? ¿Por qué enfermería? ¿Por qué tú decidiste estudiar esta carrera? Porque quizás hay todavía algunos futuros estudiantes de la universidad que están indecisos y no saben a dónde ir en esta facultad que tiene muchas carreras de la salud, y a veces esa tiende a ser una confusión. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo elegiste?
Bueno, la verdad, para ser súper honesta, yo me iba a matricular a medicina cuando encontré enfermería, y fue gracias a una exalumna de esta facultad que en una feria me explicó qué es lo que era. Yo, sin saber, mis papás me decían, no estudies eso porque simplemente vas a hacer cosas técnicas, y ella me explicó realmente lo que era cuidar, y yo dije, yo necesito estudiar esta carrera en esta universidad y no voy a estudiar nada que no sea esta carrera en esta universidad. Pero la verdad es eso, ese complemento completo de querer ayudar, sí, pero querer tener que el fin sea el otro, de poder verlo como un todo, porque nosotros no solo vemos que tiene una enfermedad, sino vemos cuál es su nivel socioeconómico, si tiene plata para poder pagar el tratamiento, cómo se siente hoy día, si tiene la capacidad de entender lo que le estoy diciendo. Es un complemento completo, y eso es lo rico de esta carrera. Y además, en nuestra universidad, la riqueza de académicos que tenemos, la conexión con la sociedad, aparte, lo que implica nuestra carrera y nuestra universidad para la sociedad, es algo que de verdad es único. Y bueno, eso es lo que a mí me llevó a elegir esta carrera, y desde que la conocí prácticamente cambió mi vida, la salvó, y es una manera de ver el mundo para mí, es un estilo de vida y algo que la verdad me apasiona mucho, y lo veo en mis compañeros también. Es algo que de verdad te llena el alma y te da muchas ganas de salir y de esforzarte, y todo vale la pena. Al final, cuando estudias horas y horas y horas y horas, y al final, cuando tienes el paciente al frente y logras tener un impacto en él, realmente todo vale la pena. Entonces yo creo que eso es como mi llamado a, si es que tienen dudas, esta es una carrera que te lo da todo. Tiene todas las áreas posibles, puedes educar, puedes ver el área política, puedes investigar o puedes estar en un hospital. Entonces es todo. Eso para mí es fundamental.
¿Y por qué esta diferencia que mencionas de lo que te decían a ti, de que vas a ser técnico o vas a hacer quizás cosas más que la visión que tú nos das? ¿Por qué no es tan técnico como a veces se piensa y se dice, no, vas a ser el ayudante del médico? ¿Por qué? ¿Por qué no es así?
Bueno, de principio somos una disciplina, somos una ciencia. Debemos que creernos eso. Y bueno, no somos solo intervenciones. Nuestros profes nos dicen constantemente que no somos solo intervenciones. Nosotros vemos un ejercicio completo, entender el por qué se hacen las cosas es lo más importante, y que el fin sea conseguir el bienestar del paciente, pero a un nivel completo. No me sirve curar una fractura si mi paciente tiene un desequilibrio emocional que lo va a llevar a quizás perder la movilidad de igual manera. Entonces tiene que ser algo completo, y eso es lo importante, que nosotros cuidamos, y ese es el arte del cuidado, que vemos todo. Yo creo que esa es la diferencia entre ser un ayudante de un médico que trata algo, cura algo, y nosotros que vemos un cuidado completo de todos los ámbitos, una visión holística de la persona.
Y Marcela, bueno, desde tu cargo y de subdirectora de la Escuela de Enfermería, ¿por qué enfermería y por qué en la Chile? ¿Por qué?
¡Qué linda pregunta!
Convenza a los futuros estudiantes y a las futuras estudiantes que quizás están ahí en la disyuntiva.
Uy, sí, mira, yo primero tengo que decir que soy exalumna, que también pasé por tomar esa decisión, y que para mí fue mucho más fácil porque mi papá también trabajaba en la universidad, entonces como que ya tenía implantado el corazón azul. Pero ¿por qué en la Chile? Bueno, la Universidad de Chile es una de las universidades más antiguas del país, y que tiene algo en su misión y en sus valores que me hace mucho sentido, que es la universidad debe responder a las necesidades de salud de la población. En el fondo, lo que nosotros tenemos que hacer es constantemente estar mirando qué es lo que la gente, la población, la sociedad está necesitando, cuáles son estas áreas emergentes en que nosotros podemos dar respuesta. Y no solo desde la enfermería, sino en todas las áreas en las que la universidad forma, ¿cierto? En el pregrado y en el posgrado y en el postítulo. Ahora, ¿por qué en la Chile? Bueno, también nosotros somos la escuela de enfermería más antigua del país. Nuestra escuela se creó en el año 1906. Se llamaba Escuela de Enfermería de las Enfermeras del Estado, ¿sí? Y así ha ido evolucionando a través del tiempo. Yo quisiera mencionar, a raíz de lo que le decían a la Rocío cuando quería estudiar enfermería, nosotros somos una carrera autónoma, no somos una carrera de, entre comillas, colaboración médica. Y eso está estipulado por ley. Desde el 2007, la gestión del cuidado nos garantiza y nos reconoce la autonomía que tenemos como disciplina y como profesión y como ciencia. Y que nosotros además somos capaces de trabajar con otras profesiones de la salud y con profesiones que no son de la salud en pos de generar esta gestión del cuidado de forma integral y holística. La enfermería en la Chile también tiene este sello de ir respondiendo a lo que el país nos va pidiendo. Mira, en el año 2010, cuando fue el terremoto, nosotros rápidamente nos organizamos, armamos un grupo de egresadas y de docentes, y nos fuimos a Iloca y estuvimos atendiendo gente a los dos días después del terremoto. Pasamos por puentes cortados, tuvimos que llevar salvoconducto con carabineros, llevamos nuestras credenciales y nos instalamos con un puesto de salud en Iloca. Después nos cambiamos, fuimos a Constitución, pero principalmente estuvimos en Iloca dando contención en crisis, porque la verdad no había muchos heridos, pero sí había mucha contención en crisis, y nos tocó organizar el tema de, por ejemplo, las letrinas, los desechos, porque la gente estaba durmiendo en los cerros. Cuando fueron los incendios de Santa Olga, rápidamente la Escuela de Enfermería se organizó, profesores principalmente, fueron profesores en esa oportunidad, y fuimos a dirigir el operativo de salud que se llevó a cabo en ese tremendo desastre que hubo también en la séptima región, y de ahí nació el colectivo OSCA, que es Operativo Salud en Catástrofe, que lo coordina una profe de nuestra escuela, María Carmen Monasterio, junto con estudiantes de medicina y de todas las ramas también egresados, que también acuden cada vez que se requiere, esto, como dice su nombre, pues, salud en catástrofe. Cuando fue el estallido social, bueno, yo creo que tú, Vladimir, también estuviste ahí en alguno de los puestos de salud que se organizaron. Tenían un puesto gigante cerca de la Plaza Italia para asistencia de heridos. ¿Sí?
Un toldo móvil que se movía de lado a lado, sí, donde fuese necesario.
Exacto, pero súper bien organizado, con nuestras profes ahí, con nuestras credenciales, con aportes de privados. Nosotros, nosotros como institución, no directamente yo, se organizó una recaudación de fondos para comprar insumos, incluso particulares nos transferían para poder hacer esta ayuda, ejecutar esta ayuda los viernes ahí en Plaza Italia. Y ahora mismo, en el COVID-19, enfermería en la Chile, y no solo de la boca para afuera, no solo desde lo que hemos podido hacer en clase, lo que hemos estado conversando ahora de transformar nuestra docencia, ¿cierto?, en lo digital, sino que también haciendo capacitaciones a los profesionales de la salud. Profesores de nuestro claustro se integraron a trabajar en la clínica, en el Hospital Clínico de la Chile, ahí con el uniforme puesto, exponiéndose, dándolo todo por hacer sentido a esto de estar cuando, donde nos necesiten como profesionales. Y así como esto está ocurriendo ahora, bueno, también hay un rol muy importante. Hicimos el pilotaje nosotros de todo el sistema de testeo y trazabilidad a raíz del COVID. Se hizo con profes de nuestra escuela y con internos nuestros, así a mucho, con mucho orgullo lo digo. Y así como esto, lo que te cuento hasta ahora, también van a venir desafíos futuros en que nuestros futuros estudiantes van a tener que estar involucrados, van a interesarse, y necesitamos las ideas nuevas de estas nuevas generaciones que nos ayuden a seguir respondiendo a los desafíos que el país nos trae: la teleenfermería y su desarrollo, la hospitalización domiciliaria, mayor estrategia de testeo y trazabilidad, porque claramente nos estamos quedando chicos con el tema del COVID, para que no nos gane la batalla, cómo vamos a dar respuesta al envejecimiento de la población, a las migraciones, a la competencia cultural, ¿cierto?, a la educación intercultural que tanto nosotros buscamos, y así, etcétera, etcétera. Por eso estudiar enfermería en la Chile, porque nos queda mucho, mucho trabajo por hacer y mucho espacios en los que desarrollarnos.
Bueno, y tal como tú mencionas, entrar a la Universidad de Chile es una muy buena oportunidad, pero esa buena oportunidad no está exenta de responsabilidades en relación a lo que busca la universidad, una universidad que sea por y para el país, para el desarrollo del, desde los estudiantes, desde sus académicos, desde sus futuros profesionales, como dice ahí la canción, egresado, maestro, estudiante, todo junto en pro de poder trabajar para eso, para su fin mayor. Bueno, y Rocío, quisiera darte la palabra para que puedas invitar a todos aquellos indecisas e indecisos, quizás que están ahí pensando en entrar a la universidad y también en entrar a la carrera de enfermería.
Bueno, yo creo que igual con lo que dijimos queda un poquito más claro de qué se trata, pero la verdad es que es un proceso donde te conoces a ti mismo, el autoconocimiento es la base de esto y creces, avanzas y tienes la capacidad de poder ayudar a otro. Así que si eso es lo que buscan, esta es la carrera correcta y este es el lugar correcto, y desde mi parte, bienvenidos a participar de la federación, que también pueden conocer qué es lo que se vive en otras universidades, y bueno, creo que esto es lo más importante, que se atrevan, y si su deseo es poder ayudar a otros, esta es la carrera correcta y la universidad correcta.
La invitación está hecha entonces, si quieren la carrera de enfermería y prefieren nuestra universidad, ahí estará todo el equipo, tanto estudiantes, docentes, académicos, para recibirlos y recibirlos con la mejor de las ganas y con todo lo que va a involucrar este año bastante desafiante, pero por qué no decirlo, un año del que vamos a aprender mucho. Ya sabemos que aprendimos mucho el año 2020 y este 2021 no va a ser la excepción. Así que, bueno, esperemos que les sirva para aclarar ahí algunas de sus dudas, y con esto estamos finalizando el programa del día de hoy. Muchas gracias, Marcela y Rocío, por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Caleidoscopio de la Salud.
Gracias a ustedes, Vladi, por la invitación. Encantadísima de haber conversado con ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, y con los saludos ahí de Marcela y Rocío nos despedimos y nos vemos entonces en un próximo sábado por la Radio Universidad de Chile 102.5 FM en el Caleidoscopio de la Salud. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.